Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos nuevamente al Último Café. Hoy continuando con estos temas del tema verde, que es tan importante y que durante este año seguiremos trajinando esto, porque realmente de lo que estamos hablando es de la vida del país, de la vida suya, de la vida mía, de nuestros hijos, nietos, y la posibilidad de tener un país que sea bueno para todos. Por el sonido, entienden ustedes que seguimos aquí debajo de la ruta de los aviones del aeropuerto El Dorado. Así que este sonido de los aviones nos estará acompañando durante estos 50 minutos. Y esto nos da a entender esa gran cantidad de movimiento que tiene una ciudad como Bogotá, que la pone a los niveles más altos de América Latina, pero que también implica una gran contaminación y en el caso concreto nuestro, pues la desaparición de la sabana de Bogotá, una tierra negra, una tierra hermosa, donde usted tiraba una pepita y ahí salía algo. Hoy en día lo único que encontramos en la sabana de Bogotá son ladrillos. Pero hoy vamos a dejar de ladito el tema de la sabana de Bogotá para irnos a uno de los lugares más hermosos del país, bueno, que era uno de los lugares más hermosos del país. Una selva que es patrimonio de la humanidad, las selvas del Chocó. Y todos sabemos que por allí hay una gran cantidad de ríos, afluentes, que van nutriendo el eje de los ríos, de los grandes ríos del país. Uno de estos ríos es el río Atrato, que nace en esta zona del Pacífico, pero que finalmente termina en el Caribe. Y el río Atrato, pues, cuenta la historia de todo el tema del Chocó y su tristeza. ¿Y cuál es la tristeza? Una de las regiones más ricas del país, pero también una de las regiones más desposeídas, pienso yo, por un sistema económico y una interpretación del desarrollo bastante equivocado. Pretendemos que el Chocó sea otra Bogotá, o que Quibdó sea otra Bogotá, eso no debería ser, porque es la destrucción misma de la selva. Allí tenemos que tener en claro que las formas tradicionales que se han desarrollado en buena parte de nuestro país deben de mantenerse, deben de permanecerse y sobre todo deben entenderse. Para hablar de estos temas tenemos la compañía del antropólogo Miguel Ángel Julio y del biólogo Byron Calvache. Bienvenidos, señores.
De nuevo, muchas gracias por la invitación, Carlos, y un saludo fraterno a todas y a todos quienes nos están escuchando en esta noche.
Muchas gracias, Carlos, y de nuevamente con toda la radio escucha, un saludo especial a todos.
Río Atrato. Esta cuenca, que es riquísima, no solamente por el tema de pesca, también por toda la cantidad de vegetación que vive alrededor del río, pero también allá hay un problema gravísimo, que es el tema de la minería, que nos viene acabando con los ríos en el país.
El río Atrato es uno de los ríos más curiosos de Colombia. Cuando uno habla del río Atrato, la gente piensa en el Chocó, y nosotros tenemos que cambiar ese imaginario, porque hay que pensar que el río nace en los Andes, en el cerro de Caramanta, y de manera curiosa empieza a descender hacia las selvas del Chocó, bañando todo este maravilloso territorio, pero a diferencia de lo que la mayoría piensa, no desemboca en el Pacífico, sino que por el contrario, da una curva inusitada y llega al Golfo de Urabá en el Caribe colombiano. Entonces digo que es curioso, no solo por la curiosidad que tiene él, sino por lo interesante que es ver un cuerpo de agua con una extensión de cerca de 750 kilómetros, con más de 300 afluentes directos, que recorre los Andes, las selvas del Chocó y el Caribe colombiano. Y es un río que tristemente se ha convertido en el reflejo de lo que es una mala gestión de una cuenca hidrográfica, porque se ha convertido en una cloaca de los residuos de la minería y de una agricultura que no obedece unas líneas claras en términos de sustentabilidad ambiental. Sin embargo, estamos de plácemes porque se ha reconocido como un sujeto de derechos. ¿Y eso qué significa? Que gracias a una tutela que se interpuso en el 2015 por varios consejos comunitarios de comunidades negras del Chocó, la Corte Constitucional, en un fallo inédito, ha reconocido al río como sujeto de derechos, como un ente, como un ser vivo que tiene derecho a fluir, que tiene derecho a estar sano, que tiene derecho a recorrer el territorio de manera libre. Y esto abre una puerta enorme al tema que nos ocupa en la noche de hoy, que es el tema de los derechos de la naturaleza, y que muy seguramente podremos tratar en profundidad en lo que sigue.
En ese sentido, nuestro país está bastante atrasado frente a dinámicas como el Ecuador o como Bolivia, que encuentran que la naturaleza tiene derechos y que está marcada en su constitución. En ese sentido, Colombia, creo que estamos bastante atrás, mi queridísimo doctor Byron.
Sí, claro, precisamente como bien lo señalaba Miguel Ángel, el tema del río Atrato es pionero en este aspecto, ¿no? Es la primera vez que un ecosistema como tal, porque los ríos son ecosistemas, es considerado en esta categoría jurídica. También, pues, como Carlos lo señalaba, países como Ecuador, que es nuestro vecino, nuestro país más de los más cercanos, nos lleva una gran ventaja en este aspecto. No quiere decir esto, pues, que ellos ya hayan resuelto sus problemas en los aspectos de conservación y estas cosas, pero sí es un gran avance, representa un gran avance. Lo que esperaríamos en este sentido, pues, es que este antecedente jurídico que ya se tiene en el río Atrato pudiera continuar cobijando muchos de los ecosistemas que somos muy ricos nosotros, especialmente agua, ¿no? El agua, somos uno de los países también, no solamente en biodiversidad, sino también en temas hídricos, que desafortunadamente cada vez estamos más lejos de ser una de las potencias como éramos, una de las potencias en agua. Entonces pienso que esto, pues, hay que fomentarlo, y ojalá que la participación de las comunidades en Colombia pudieran continuar utilizando estos mecanismos de participación ciudadana, como son los aspectos jurídicos que conducen a que el país, pues, continúe declarando, porque, pues, muchas veces desafortunadamente la única opción es irse a los estrados judiciales para que se cumplan las normas y que se avance en la gestión ambiental en el país, como ha sucedido en gran medida en la gestión en los humedales. Nació de esa manera, ¿no? Lamentablemente teniendo que llevar a los estrados judiciales lo que pudo haber sido resuelto por la gestión de las entidades competentes y las autoridades ambientales, que desafortunadamente muchas veces no cumplen con sus funciones por múltiples circunstancias, pues, que muchas ya son conocidas, entre unas las principales la corrupción.
Uh-huh. Y así como tuvimos la buena noticia que van a volver a tener la clase de historia nuestros chicos en los colegios, yo pienso que la geografía también y el tema ambiental hay que retomarlo nuevamente, porque cuando hablamos de geografía, hablamos del río Atrato, pues, Miguel Ángel, uno siempre piensa en Chocó, pero hoy nos has dicho no solamente Chocó, va hasta esa parte de Antioquia que es la zona del Urabá. Pero el hecho de no conocer lo que genera una cuenca hidrográfica, pues a la gente como que no le importa lo que pase. Es decir, a mí me interesa el río en la medida en que no se me meta a la casa cuando hay invierno, o que no se me vuelva un basurero porque por ahí baja de todo, hasta cadáveres en la época más terrible de nuestras guerras, en fin. Pero no entendemos realmente qué es una cuenca hidrográfica y la riqueza que significa eso y el bienestar que significa eso para el pueblo colombiano en cualquier región del país.
Sin lugar a dudas, uno no puede defender lo que no conoce. Y, pues, permítanme citar un ejemplo muy, muy concreto. Hace poco surgió la noticia de que una reconocida empresa que empaca atún había generado un lote con altos contenidos de mercurio, y entonces uno veía a la gente de estratos socioeconómicos altos muy preocupada por el mercurio aquí en Bogotá, y la gente con un pánico Ya no quería consumir atún porque entonces el mercurio y se generaba una serie de angustias existenciales que los comprometían con ese hecho. Pero a esas mismas personas les importaba cinco que niños en Veracatío, que niños afrodescendientes, que campesinos, que gente que vive en la cuenca del Atrato se esté muriendo por los altísimos contenidos de mercurio que genera la industria minera, tanto legal como ilegal, del oro y del platino. Entonces, cuando yo veo que a mí me afecta, entonces ahí sí genero una reacción, cualquiera que ésta sea. Y en ese sentido es importante no solamente, como tú lo señalas, volver a conocer nuestra historia, sino a reeditar nuestra historia, entender que Colombia es un país que se construyó a partir de un mestizaje entre negros, europeos e indígenas, y que ha generado en ese crisol histórico una suerte de identidades territoriales con las cuales hoy convivimos. Y justamente eso nos lleva a pensar en algo que quiero señalar, y es el núcleo simbólico y fundamental de ese fallo del magistrado Arrieta y Palacios a propósito del río Atrato. Y es que pasamos de un antropocentrismo a un biocentrismo. ¿Esto qué significa? Que a nosotros como seres humanos, voy a citar por ejemplo la corriente judío-cristiana, nos enseñan a que somos los amos de la naturaleza. Recuerden ese pasaje del Génesis cuando se encontraba Adán y que ya de su costilla había salido Eva y una voz celestial les dice que ahí está el paraíso para que lo administren. Algunos de mis estudiantes les digo que ahí surgió la carrera de administración ambiental, porque en este pasaje simbólico se evidencia el antropocentrismo, es decir, nosotros como la cúspide de la evolución, que estamos con el derecho de decidir el destino de las demás especies y formas de vida. Y eso es lo que ha hecho carrera. Sin embargo, cuando hablamos de derechos de la naturaleza y cuando nos concentramos en el fallo de la Corte a propósito del río Atrato como sujeto de derechos, pasamos al biocentrismo, es decir, entender que el ser humano no es dueño de la naturaleza, sino que pertenece a la naturaleza y que hay otras formas de vida que requieren ser sujetos de derecho. Entonces, luego de que la Defensoría del Pueblo y otras autoridades declararan la crisis humanitaria en la cuenca del Atrato, ¿cierto? Porque todo está interconectado, y se dieran cuenta de que más allá del drama humano que se estaba viviendo, el río como tal se estaba muriendo, entonces empezamos a reconocer, y eso es una luz de esperanza en la gestión ambiental colombiana, que el río es un ser vivo. Y en ese sentido, la invitación que yo hago es a que reconozcamos que todas y todos estamos interconectados en el tejido fundamental de la vida, y que tanto derecho tengo yo como ser humano, como tienen ustedes que me están escuchando en este momento, como tienen los árboles, como tiene el agua, como tiene la naturaleza. A mi juicio, ese es el mayor aporte que esta sentencia ha podido hacer y abre en el espacio jurídico, pero también en el espacio institucional y por supuesto en el espacio simbólico y de gestión del conocimiento, nuevas maneras de percibir nuestro rol en este complejo tejido de la vida.
Cuando hablamos de ríos, mi querido Byron, nosotros cuando vamos de paseo vamos por ahí el río Magdalena, cuando cruzamos por onda, entonces, pero no conocemos más de los ríos. Realmente en ciudades como Bogotá, los ríos siempre nos hemos convertido en un problema, ¿no? El Tunjuelito es un problema, la canalización del Juan Amarillo, que para muchas personas es un caño, pero realmente es un río canalizado que perdió todas sus características. Así que no tenemos una relación directa con lo que es un río. Usted como biólogo nos puede contar brevemente, porque no es la cátedra, pero brevemente, ¿qué significa un río? Y en este caso el río Atrato, ¿qué significa eso para la vida de las personas, de las plantas, de bueno, todo lo que allí existe alrededor de él?
Pues creo, Carlos, que una de las definiciones pues, más sencillas, no tan académicas, para que sea más fácil entendimiento que con lo que se ha considerado no solamente los ríos, sino pues todo lo que hoy llamamos sistema hídrico, con todos sus elementos, humedales, quebradas, etcétera, hasta el mismo mar. se le ha hecho la comparación con lo que es el sistema circulatorio de los seres vivos, ¿no? El planeta, según muchas teorías ancestrales de comunidades indígenas y comunidades en el mundo entero, han considerado muchas veces al planeta Tierra como un ser vivo, ¿no? La teoría de Gaia. Y justamente dentro de esa teoría, los ríos y todos los ecosistemas pues son su parte circulatoria, equivalente a nuestras venas, arterias, corazón. Obviamente es uno de los sistemas más importantes para mantener la vida. En el caso de los seres vivos como nosotros o cualquier ser vivo, el sistema sanguíneo es fundamental. Igual es en el caso de los ríos. Los ríos son los que transportan todos los nutrientes, siguiendo con el paralelo pues con los seres vivos, transportan los nutrientes a los territorios, igual como en nuestro cuerpo son las venas, las arterias las que sacan los desechos y transportan los nutrientes, igual son los ríos, ¿no? Los ríos en cierta manera son los que conducen lo que la naturaleza, digamos, lo que podríamos considerar como desechos, que en la naturaleza realmente no existen, todo se recicla, pero los ríos transportan sustancias que vienen desde, en el caso pues colombiano, la mayoría de nuestros ríos nacen en las zonas de montaña y van transportando los nutrientes que vienen desde las montañas, que pueden ser, digamos, considerados como residuos en esas zonas, hacia las zonas bajas, que son por ejemplo las grandes llanuras como la Amazonía, la Orinoquía, pero allá se convierten en nutrientes, ¿sí? Entonces es un caso muy similar al de un organismo cualquiera que sea. Entonces, en ese sentido, pues si no tenemos, no respetamos los ríos, pues estaremos condenados a desaparecer nosotros mismos y acabar con todo lo que nos da la vida, que son nuestra riqueza, la biodiversidad, la misma agua que es la que nos da la vida. Nosotros los mismos seres vivos somos en nuestro mayor porcentaje de composición somos agua, y la vida en general en nuestro planeta es agua, como es del planeta mismo. Entonces, atentar contra los ríos obviamente es atentar contra nosotros mismos. Y también señalo un aspecto importante de lo que mencionaba Miguel Ángel, en que nosotros, según las convicciones, digamos, de nuestra cultura judeocristiana occidental, suponemos que nosotros somos como los dueños de toda la creación y que nosotros podemos hacer lo que nos plazca y según nuestra, ni siquiera digo conocimiento, sino nuestra ignorancia, porque muchas veces se actúa es por ignorancia. Entonces, dentro de estos de esta forma de actuar y esta visión, hay muchas cosas que son muy equivocadas y se han hecho estudios muy serios de lo que se llama la ecología humana. ¿Sí? Nosotros los seres humanos también somos condicionados y aún continuamos siendo condicionados por la naturaleza. Hay estudios muy interesantes que muestran cómo las comunidades que aún, pues, digamos, subsisten de su medio ambiente, su misma morfología está adaptada al entorno. Por ejemplo, en África, las comunidades afro, que los Masái, por ejemplo, es una tribu que está adaptada totalmente a su medio desde su misma contextura física. Ellos son muy altos porque viven en las sabanas y ellos se alimentan de lo que la naturaleza les da y son personas muy sanas, que llevan miles de años viviendo en el planeta sin tener que cambiar sus costumbres porque ellos están adaptados a su medio. Y así las comunidades, si hiciéramos un paralelo con las comunidades amazónicas de nuestra América, las comunidades allá en el Asia, ellos tienen sus rasgos físicos precisamente porque son una respuesta de adaptación a la naturaleza y sus costumbres mismas, ¿sí? Hay comunidades que, los mismos Masái que señalaba anteriormente, ellos consumen, por ejemplo, sangre. Ellos no matan el ganado, sino que toman su sangre. Es una adaptación a las condiciones de su entorno. Si nosotros fuéramos más respetuosos con la naturaleza y dentro de precisamente los planes de gobierno hubiera una mayor, se escuchara más al conocimiento de la parte natural, pues podríamos convivir de mejor manera con la naturaleza, sin tomar decisiones equivocadas y sobre todo inmediatistas, ¿no? Por ejemplo, la minería es una cosa inmediatista. Estamos pensando en una riqueza para allá, que ni siquiera está teniendo en cuenta que vienen personas atrás, ¿no? De las mismas personas que están afectando esto, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, etcétera, sufrirán las consecuencias de esas decisiones que ellos en este momento están tomando, ¿sí? Por una riqueza inmediata que no genera de pronto mayores, desafortunadamente es así, ¿no? Y especialmente en nuestro país queremos cosas rápidas, inmediatas y que nos reporten mucho dinero. Entonces eso es también alguna visión demasiado equivocada. de pronto aprovechar nuestra vocación, que es la naturaleza, las selvas, etcétera, requiere un poco más de trabajo y incluso la investigación científica es muy importante en esto, escuchar a los que saben, a los que han investigado, a los que han estudiado durante mucho tiempo, para saber qué es lo más conveniente que debemos hacer para aprovechar estas riquezas naturales que tenemos y especialmente nuestras cuencas hidrográficas, nuestros ríos. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el río Magdalena, como señalaba Carlos, es uno de los ejemplos negativos en ese sentido. Es una cuenca muy mal manejada, que actualmente uno de los ríos que más aportaba la riqueza íctica, la pesquería, las famosas subiendas del río Magdalena, ya están prácticamente acabadas. Es increíble que ya hoy en día no exista. Ya el río Magdalena es prácticamente la alcantarilla del país. Un río tan grande y tan majestuoso como lo fue, según lo señalan los escritos históricos, ya es prácticamente, se está volviendo como el río Bogotá, la alcantarilla del país.
Nosotros no logramos entender las dimensiones de las cosas hasta que no nos toca vivirlas. Hay una ciudad, Johannesburgo, allí en Sudáfrica, pues es una ciudad que en este momento se está enfrentando a una sequía impresionante. Esta parte de África, que es verde, no como la parte norte del continente, allí es verde, pero sin embargo han tenido una sequía impresionante durante los últimos 3 años. La ciudad está abocada a quedarse sedienta porque no hay manera de conseguir el agua. Nosotros no vemos estos ejemplos del mal uso o del crecimiento desmedido de las urbes, que pues necesariamente arrasan con el tema de los recursos naturales. El cambio climático para nosotros también es muy importante, porque somos una zona muy frágil y a veces se nos olvida eso. Es una zona que cualquier cambio de temperatura, pues hombre, esto influye de una manera impresionante en la mortandad de animales, plantas, insectos, y en el caso de los ríos, pues la situación se nos va a volver muy complicada. Recuperar la cuenca del río Trato no va a ser nada fácil, considerando el cambio climático, considerando el cambio de régimen de lluvias y considerando que hay toda una política económica alrededor del río que no es tan fácil de superar, porque es todo el tema de la minería.
Sí, ese es un tema estructural y que es un reto mayúsculo para las próximas generaciones. Y digo para las próximas porque lo que la nuestra hizo ya no va a permitir que veamos en el corto plazo los resultados que esperamos. Y quiero darle un contexto a esa respuesta. Pensemos que hay una ruptura entre lo que es la aplicación de la normatividad ambiental con respecto a la concepción constitucional que se tiene del ambiente. Antes del 91, de la Constitución Política del 91, lo ambiental era asumido desde la lógica del recurso. De hecho, a mí en la escuela, que sí tenía geografía e historia en esa época, me enseñaban que habían recursos naturales renovables y no renovables, ¿cierto? De hecho, cuando miramos la jurisprudencia del 75, del 80, para no ir muy lejos, el Código de Recursos Naturales. Y eso se llevó a la institucionalidad ambiental del país. De hecho, cuando nosotros vemos los organigramas del ministerio, de las corporaciones, de las distintas autoridades ambientales, siempre hay un área que se encarga de bosques, otra que se encarga de calidad del aire, otra que se encarga del agua, y ese es el enfoque de recursos. Sin embargo, la Constitución del 91 no asume el ambiente desde esa lógica, sino que habla del derecho a un ambiente sano. Y entonces, ¿quiénes somos los que tenemos derecho a un ambiente sano? Entonces, hasta el momento, por lógica del enfoque de derechos, pues se supone que el ser humano. Es decir, nosotros como seres humanos tenemos derecho a un ambiente sano. Pero cuando cambiamos del enfoque antropocéntrico al biocéntrico, entonces resulta que el perro, que no es mascota, sino que es parte de nuestra familia, también requiere un ambiente sano. Y entonces resulta que el bosque también tiene derecho a un ambiente sano. Y algunos dicen, pero es que el bosque sí es naturaleza, y el perro sí es naturaleza. Y entonces uno responde, ¿nosotros acaso no somos naturaleza? ¿O es que por haber desarrollado la cultura fuimos exiliados del paraíso natural? Ese es un tema muy importante porque la respuesta a varios de los interrogantes que entraña la crisis ambiental y de los retos que tenemos que asumir está justamente allí. Porque tenemos que sincronizar el enfoque sistémico de la naturaleza y llevarlo a la normatividad y a la jurisprudencia. Es decir, nosotros tendríamos la obligación de dar un salto cualitativo para que esa manera relacional de ver el mundo se exprese también en las normas. Y entonces no podemos seguir pensando que el río se va a recuperar única y exclusivamente con acciones de educación ambiental o con acciones de reciclaje o con acciones de generar jornadas de limpieza esporádicas en alguna de las cuencas, sino que debe darse un cambio estructural del país que incluso nos permitiera hablar no de un estado social de derecho, sino de un estado ambiental de derecho donde la naturaleza sea sujeto de derechos. Y la discusión va en aspectos jurídicos, económicos, políticos, pero sobre todo en aspectos de orden sociocultural, porque nos tiene que obligar a redefinir el rol que como seres humanos tenemos en la naturaleza. No somos aislados de la naturaleza.